Romanos capítulo 15. Aquí hemos interrumpido lo que nos viene diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 14, pues porque está aquí el capítulo 15, la división, pero el argumento continúa. ¿Y cuál es el argumento? Que ha empezado desde el capítulo 12 a decirnos nuestros deberes como cristianos. Y lo primero que nos dice es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya hemos conocido lo que Dios ha hecho por nosotros desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Hemos sido salvos por la sangre derramada de Cristo Jesús. Y ahora que hemos sido salvos por medio de su Espíritu Santo, tenemos nosotros la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios. Nos hemos dado cuenta que hemos sido escogidos. Ahora a nosotros nos corresponde corresponder a ese llamado, entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y una vez que el apóstol nos ha dicho cómo debemos presentarnos a Dios, presentando nuestros miembros para la justicia, así como los presentábamos antes al pecado, presentarlos ahora a Dios, también nos ha dicho cuáles son los dones que Dios ha repartido a la iglesia. Y esto es importante porque esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esos dones se manifiestan de muchas maneras, como ya lo estudiamos en el capítulo 12 y 13 también. Saber cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, dentro del mundo. Y una de las cosas que el apóstol enfatiza, cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia, es el que debemos recibir a los débiles en la fe, pero no para contender. Este es el argumento que va a continuar hablando aquí el apóstol Pablo. Y los débiles en la fe, entendemos nosotros aquellas personas que tal vez no tienen la libertad de hacer todo lo que los demás tal vez pueden, los fuertes. Como dije la vez pasada, ¿verdad?, en el estudio anterior, tal vez hubiéramos pensado que los que son fuertes en la fe son aquellos que se saben abstener de muchas cosas. Pero Pablo lo llama los débiles, ¿verdad? Los que no tienen libertad para hacer muchas cosas porque sienten que es pecado. Y aunque el apóstol dice, yo sé que todas las cosas en sí son limpias, no conviene que yo participe de todas las cosas porque no todo mundo piensa así. Y no me corresponde a mí empezar a discutir con la persona que es débil en la fe para convencerlo que yo tengo razón. Dice, recibe al débil en la fe, pero para edificación, no para contender, sino para edificación. ¿Cómo edifico yo a una persona que esté débil en la fe? ¿Qué me refiero a débil en la fe? Como dije, una persona que no tiene libertad. Para algunos cristianos es pecado, no sé, en el área donde yo empecé a conocer del Señor, para algunos era pecado comer chicle, yo no sabía eso, ¿verdad? Para algunos era pecado comer chicle, para otros, bueno, definitivamente, para otros era pecado fumar un cigarrillo, para otros era pecado entrar al cine, a un teatro, a ver una película, para otros ver la televisión. Cosas que uno dice, bueno, la Biblia obviamente no habla de ninguna de esas cosas, pero no nos podemos empezar a pelear y empezar a tratar de convencernos que esto sí es pecado y que esto no es pecado, porque cada uno tiene que dar cuenta de sí delante de Dios. Y dice Pablo, no juzgues tú al criado ajeno, no juzgues a tu hermano en la fe, porque él va a dar cuenta a Dios de su vida. Y habíamos observado que dice, para su propio Señor está en pie o cae. Entendiendo por el que cae, no el hecho de que caiga en pecado, sino que al débil en la fe le parece que el que es fuerte y está participando de cosas que para él son pecado, le parece que está cayendo en pecado, aunque no lo esté haciendo. De cualquier manera, concluyó el apóstol diciéndonos algo muy sabio. Bienaventurado o dichoso aquel que no se condena en lo que aprueba. Que no dice esto está bien, cuando en realidad está mal. Cuando en realidad sí, Dios lo está viendo mal. Y dice también, tienes fe, tenla para contigo en privado. Pero cuando estés en público y hay gente que te está observando y puede haber por ahí un hermano que es débil en la fe, que se va a escandalizar por verte a ti participar de algo que él no puede participar porque su conciencia no se lo permite, vas a hacer que caiga alguien por quien Cristo murió. A Cristo le costó la sangre en la cruz. A ti te está costando nada más el deleitarte y el decir, pues tengo yo libertad para participar de esto y darle gusto a tu carne, ¿verdad? Tienes fe, tenla para contigo en privado, pero ojalá que no te estés permitiendo cosas que en realidad tu conciencia te está diciendo que están mal. ¡Qué tremenda cosa!, ¿no? Es delante de Dios que nosotros estamos viviendo nuestras vidas. ¿Saben qué, mis amados? Es en privado que nosotros somos lo que realmente somos. ¿Qué somos cuando nadie nos ve? ¿Qué somos cuando estamos delante de un público que no nos conoce? ¿Cómo nos comportamos allí? Hay gente que es muy santa y muy cristiana, delante de la gente que lo conoce y da buen testimonio, y las personas hablan bien de esta persona. Pero ¿qué somos cuando nadie nos ve? Bueno, sabemos que aunque nadie nos vea, Dios siempre nos ve. Por eso me maravilla a mí que José, el hijo de Jacob, estando en Egipto, fuera de su familia, fuera de su gente que conocía al Dios verdadero, estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo estaba incitando para que se acostara con ella. Él dijo, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal y pecar contra Dios? Dios me está viendo. Y es contra Él contra el que voy a pecar si yo cometo este mal. Aunque mi papá no está aquí, aunque mis hermanos no están aquí, aunque nadie de los que me conocen o pudieran juzgar el adulterio negativo están aquí, Dios sí está aquí. Dios no es un policía que nos está observando para darnos un ticket, ¿verdad? Una multa. Pero sí es nuestro Padre Celestial que se duele cuando nosotros pecamos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, estamos haciéndolo al templo de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. Entonces, estábamos hablando nuevamente de recibir al débil en la fe, de recibir a la persona que tal vez no piensa como yo. No solamente a los que piensan como yo, sino al que no piensa como yo, pero para edificación. Y dentro de este contexto entramos entonces aquí al capítulo 15. Acababa de decir, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta frase de todo lo que no proviene de fe es pecado, la tenemos en mente para que conectarnos al primer versículo del capítulo 15 que dice, así que, este así que nos conecta a lo anterior, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, yo no estoy aquí, aunque Cristo me ha dado la libertad de participar de todas las cosas, no estoy aquí para agradarme a mí mismo. Y luego me pone el ejemplo de Jesucristo. Debo de soportar yo las flaquezas de los débiles. Yo no me puedo quejar y decir, pues este tipo es débil en la fe y cree que todo es pecado. Así que, ¿qué debo yo hacer cuando hay una persona que para él es malo comer chicle, por ejemplo? No me puedo burlar y decir, pero eso, ¿de dónde lo sacas? Simple y sencillamente yo me voy a abstener, aunque tuviera la libertad, porque para él es malo. Para no serle tropiezo. No se trata de ser hipócrita, sino de soportar las flaquezas de los débiles. ¿Por qué? Porque no estoy en este mundo para agradarme a mí mismo. Y luego dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, dice aquí que nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Fíjense que no dice agrada a tu prójimo y a secas, porque anteriormente ya nos había dicho el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y aprobad lo bueno. Cuando yo realmente amo a mi prójimo, voy a agradarlo en lo que es bueno para él, en lo que es edificante, porque el verdadero amor reprende la maldad. Por ejemplo, si estoy compartiendo el evangelio con alguien, o sea, o no tanto hablando, sino viviendo mi vida de cristiano en un trabajo secular en donde yo estoy rodeado de gente que no conoce al Señor y de repente se ponen a contar chistes y empiezan a contar chistes de alto tono, un poco groseros. Si yo me río solamente para complacer y estoy ahí, bueno, es que no quiero ofender tampoco, no estoy realmente amando, aborreciendo lo malo. Estoy comprometiendo mi testimonio. Entonces, yo debo de vivir mi vida para agradar a mi prójimo, pero solamente en lo que es bueno y para edificación. Ese es el propósito. Y dice que Cristo tampoco se agradó a sí mismo. Esto me maravilla porque el Señor Jesucristo, viviendo la vida que tuvo delante de nosotros, dándonos un ejemplo, dice la Escritura que Él se abstuvo de muchas cosas. Él es santo. Él no se agrada a sí mismo. Y cuando me dice que Cristo no se agrada a sí mismo, me maravilla porque Cristo dijo, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre tampoco se agrada a sí mismo. Por eso es que el amor de Dios se manifiesta en la muerte de Cristo en la cruz. Hacia mi favor. ¿Por qué? Porque no vino a agradarse a sí mismo. Es más, digo que no vino a ser servido, siendo Señor y Creador del universo, no vino a ser servido, sino a servir. Y cuando le lavó los pies a los discípulos, no estaba poniendo un show ahí. No estaba, a ver, tómenme la foto, porque para que saliera en el periódico. No. Estaba realmente mostrando el amor de Dios que tiene hoy por nosotros. Porque Él, siendo Señor, se hizo servidor nuestro, no agradándose a sí mismo, dándonos ejemplo a nosotros de lo que es la verdadera grandeza y lo que nosotros debemos buscar, estas virtudes de servicio, de humildad, de consagración a Dios. queremos ser como Cristo, tenemos que empezar a caminar en sus pisadas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense, debemos entender que a veces se nos pasa que cuando estamos leyendo que cuando los apóstoles aquí en el Nuevo Testamento se refieren a las Escrituras, se están refiriendo exclusivamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba todavía compilado y no se le conocían como Escrituras todavía. Había unas cartas que se leían aquí y allá, y obviamente se respetaban, ¿verdad?, como doctrina de Dios, pero a las Escrituras a las que se está refiriendo aquí son las del Antiguo Testamento. Toda la Escritura, ahora nosotros ya tenemos también el Nuevo Testamento, incluyéndola también, es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Todo lo que hacemos tiene que ir de acuerdo a la Escritura. ¿Y es para qué? Para que por la paciencia, que es una virtud que surge, fíjense, esto es importante, a través de las pruebas. Las pruebas producen en mí paciencia, como dice Santiago. Y como también había dicho en el capítulo 5 de aquí mismo de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, aprobación. Aquí dice prueba, pero es aprobación de Dios. Y la prueba es la que produce la esperanza de la cual nosotros nos estamos gloriando, y la esperanza no es avergonzada. Qué tremenda cosa. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo que el Espíritu Santo quiere en nosotros. El débil y el fuerte en la fe se reciben mutuamente, no para contender, sino para mutua edificación. Tal vez no estoy de acuerdo con todos los cristianos, y les voy a decir una cosa. Cuando hablo de todos los cristianos, me estoy refiriendo a la Iglesia Universal. Nosotros nos ponemos etiquetas. Y unos se dicen bautistas, otros se dicen presbiterianos, otros se dicen católicos, otros se dicen metodistas, y cada uno trae su etiqueta. Pero a Dios no le importan las etiquetas. A lo que a Dios le importa es el corazón. Si hemos creído, si yo tengo la fe, si reconozco a Cristo como mi Salvador y le he entregado mi vida al Señor, soy cristiano. Entonces, como soy cristiano, debo de poder, tal vez yo no estoy de acuerdo con la doctrina que tiene fulano de tal, porque yo interpreto ciertas escrituras en forma diferente, pero debo de poder recibir a aquella persona. Y cuando lo recibo, y no tenemos demasiada comunión, sino en algunos puntos, en esos puntos son en donde necesitamos edificarnos. ¿Sí me explico? No nos vamos a reunir para discutir, tú estás mal, ¿no? Nos ponemos a pelear toda la vida y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Si yo me voy a unir con una persona que yo considero que es mi hermano o mi hermana en la fe, porque realmente ha entregado su vida al Señor, lo voy a recibir, pero para edificación, no para contención. Y dice que de esa manera, cuando tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús, somos capaces de a una voz glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! El Señor le quiere esta unidad. No está hablando de un ecumenismo. No está hablando de que todos tenemos que ir a hacer una iglesia global y todos pensar lo mismo. Porque eso no es posible. Realmente no es posible. Pero en realidad, el versículo 7 nos da una respuesta a esto, en donde dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este versículo para mí es bien fuerte. Les voy a decir por qué. Hay gente que critica tanto al que no piensa como piensa esta persona, que no tiene comunión, que rompe la comunión con esa persona por algún asunto. Con esta persona no tengo comunión. Y yo conozco incluso gente que aún aconseja a otros cristianos: no te juntes con este. Yo no me junto, no te juntes tú con él. La pregunta es aquí: si este es un cristiano con el cual yo no me junto porque no tengo la misma comunión con él, o porque tuve un conflicto o lo que sea, ¿Dios lo recibe? Si Dios lo recibe, ¿quién soy yo para rechazarlo? ¿Seré superior a Dios? Que ahora, si Dios lo recibe, bueno, lo puede recibir, pero yo no lo recibo. Qué terrible cosa, ¿verdad? Dice: como Cristo nos recibió. Así debemos recibirnos unos a otros. ¿Cómo nos recibió Cristo? Cristo nos recibió en ignorancia nuestra, en rebeldía, en cosas que no entendíamos, nos recibió. Cristo recibió a los discípulos, no les dijo, a ver, Mateo, tú eres un cobrador de impuestos, mira, arregla tu vida, por favor, reconcíliate con Dios y luego ven y sígueme. ¿Le dijo eso? No, le dijo, sígueme, ahí donde estaba. Él fue a empezar a reconciliarse con el Señor inmediatamente porque el Señor estaba con él, instruyéndolo, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos recibió como estábamos. Y nosotros debemos, en la manera que Cristo nos recibió, recibirnos unos a otros. ¿Qué va a suceder con esto? Esto es bien importante. Cuando yo veo que mi hermano o mi hermana en la fe tiene un problema espiritual, yo lo voy a recibir, pero voy a orar por él o por ella. Me voy a preocupar por orar por él en privado también, por ayudarle, por amarlo, por, ¿me entienden? O sea, realmente edificarlo como el Señor me ha llamado a edificar, a esto, ¿verdad? Como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. La Escritura está llena de cosas que nosotros tenemos que hacer como Cristo las ha hecho con nosotros. Tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Tenemos que ser misericordiosos como Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que ser caritativos como Cristo ha sido caritativo con nosotros. Tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Tenemos que recibir como Cristo nos ha recibido. ¿Saben? Aquí estamos llegando al final de Romanos. No está decayendo la epístola, está llegando a un clímax. Está llegando a un clímax en donde el apóstol nos está mostrando el final, la conclusión, el gran final del mensaje del Evangelio. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, se refiere que vino para ser siervo de Israel, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Estas son dos cosas. El Señor vino a confirmar las promesas a Israel. Él vino, si ustedes se acuerdan, dijo, hay que ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Y él predicaba el Evangelio solamente a los judíos. Claro que los gentiles que escuchaban pues también se juntaban, pero él venía a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, el apóstol Pablo continuó el mismo camino, salía y entraba primero a las sinagogas a predicar el mensaje. Y una vez que predicaba el mensaje en las sinagogas, que los judíos se rebelaban y le cerraban la puerta, entonces se volvía a los gentiles a predicarles el Evangelio. Cristo vino a ser siervo, esto me maravilla a mí, para cumplir las promesas. Dios cumple sus promesas. Y saben, cada vez cuanto más conozco al Señor, me maravillo más de sus caminos. Yo antes no entendía por qué Dios me pedía que pusiera la otra mejilla y no me gustaba esa palabra. Que amara a mi enemigo y que orara por aquel que me aborrece y que bendiga al que me maldice. ¿Por qué el Señor me pide que haga estas cosas? Y no me gustaba. Que perdone al que me ofendió. Que tenga misericordia de aquel que realmente se merece un castigo. No me gustaban estas cosas, pero cuanto más conozco al Señor y empiezo a practicarlas, me doy cuenta que es una virtud preciosa. Qué hermoso es saber perdonar, qué hermoso es gustar perdonar, qué hermoso es querer servir a los demás. Qué hermoso es poder ser humilde y manso de corazón en vez de prepotente y orgulloso. Qué hermoso es ser ignorado, hacer un bien y que nadie lo sepa. Les digo, nuestra naturaleza carnal quiere todo lo opuesto, pero cuando empezamos realmente a practicar, cuando dijo el Señor, vas a ver que es más rico dar que recibir, hasta que lo hacemos, no somos capaces de comprobarlo y experimentarlo. Y aquí está culminando con un misterio grande el apóstol, donde está diciendo, Dios conjugó algo especial, tiene un pueblo escogido al cual le hizo una promesa. Y como nos dijo anteriormente en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, no lo escogió porque fuera un pueblo superior, no lo escogió porque iban a ser más buenos, al contrario, era un pueblo rebelde y contradictor. Pero lo escogió y le hizo unas promesas y se las cumple. ¡Qué tremenda cosa! Pero, dentro de todo este asunto, el Señor también se las arregla para hacer luz a los gentiles, para alcanzar a los gentiles. Un misterio que no conocía nadie. Un misterio que aunque los mismos profetas hablaban de ello, no lo entendían. El mismo David no entendía lo que decía. Porque muchas de estas profecías que habían estado ocultas, más adelante nos lo va a decir el apóstol al final de la epístola, que justamente era un misterio que estaba oculto por edades. Y luego el apóstol Pablo, que era una enciclopedia, una concordancia andando, ¿verdad? Realmente conocía las Escrituras. Es impresionante el conocimiento que el apóstol Pablo tenía de las Escrituras del Antiguo Testamento. Va a dar aquí unos versículos que si uno los coteja con el Antiguo Testamento en las referencias que hay ahí, van a uno notar que están un poco diferentes debido a que la traducción en la cual se está basando aquí el apóstol Pablo para hablar de esos versículos es la traducción que se había hecho al griego ya, ¿verdad? Entonces es la versión alejandrina de las Escrituras, porque se leían en este momento ya en griego en vez de estarse leyendo en hebreo, entonces de ahí las está citando. Pero fíjense, aunque la traducción es diferente, ayuda para el propósito del mensaje que Pablo está dando aquí. El Señor me maravilla. Utiliza incluso los errores de traducción o las diferencias de traducción que pudieran ser errores para dar un mensaje en diferente manera y para apoyar esta situación. Maravilloso. Y lo que dice aquí es, por tanto, que son puras escrituras que demuestran que Dios iba a alcanzar a los gentiles. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Esto me maravilla también porque aquí como que hay una bendición con la que termina el apóstol esta sección aquí. Él está escribiendo principalmente a gentiles y les está dando la buena noticia. Vean lo que Dios ha hecho. Ha venido a alcanzar a su pueblo, a cumplir sus promesas. No ha rechazado a Israel. Al final todo Israel va a ser salvo. Obviamente, cuando dice todo Israel, no se refiere a aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, pero el pueblo de Israel nuevamente va como nación a volverse al Señor. Pero, dentro de todo esto también tenía el plan de alcanzar a los gentiles. Y aquí había escrituras ya desde el Antiguo Testamento donde muestra el plan de Dios. La promesa que le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. No solamente tu pueblo, no solamente te voy a bendecir a ti, Abraham, a ti te voy a bendecir abundantemente, pero además le dice, y en tu simiente, tu descendencia, hablando de la simiente Cristo, van a ser benditas todas las naciones. Y concluye Pablo diciendo, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es importante que nosotros caminemos en este mundo de contradicción, de dolor, de pecado, con una esperanza viva, sabiendo que vamos pronto a ver el rostro del Señor. Hace rato estábamos hablando de personas que están a punto de partir con el Señor, ¿verdad? Pero tienen una esperanza viva. Sin esa esperanza, pues imagínense, la muerte es, estaríamos vencidos por la muerte. Pero la muerte no nos puede vencer más, porque hemos pasado de muerte a vida y tenemos una esperanza en el Señor que le vamos a ver a Él nuevamente cara a cara. Romanos 15, 14. En esta sección que ha empezado desde el capítulo 12, el apóstol Pablo no solamente nos ha dado instrucciones de cómo tenemos que vivir una vida cristiana, que empieza con el argumento de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sino también nos da unas instrucciones de cómo debemos de comportarnos en la iglesia, usando los dones del Espíritu Santo, sirviéndonos unos a otros, en nuestra conducta dentro de la iglesia y también en el mundo. Pero ahora aquí ha empezado a desarrollar, a descubrir un misterio que había estado oculto desde antes. Los judíos no tenían la esperanza ni pensaban que el Evangelio o que las promesas de Dios que estaban todas escritas en el Antiguo Testamento iban a llegar a los gentiles, ¿verdad? Entendemos por gentiles todos aquellos que no son judíos. Ellos decían que los gentiles no iban a heredar el reino de Dios de ninguna manera. Ellos decían que los gentiles era el combustible en el infierno, a los cuales ellos no les iba a llegar la promesa. Ellos interpretaron equivocadamente que la promesa era a una raza. Y aunque Dios sí tenía una promesa para el pueblo de Israel, El apóstol nos ha enseñado que la verdadera Israel es la Israel de la fe, la Israel espiritual, dentro de la cual nosotros también alcanzamos esta promesa. ¿Se imaginan? Las promesas que Dios dio a su pueblo, también las alcanzamos nosotros por cuanto somos hijos de la promesa. Y por cuanto somos hijos de la promesa, somos verdaderos hijos de Abraham. Pero lo más importante, de Dios, ¿verdad? Somos hijos auténticos de Dios. Los gentiles podían tener el problema, sobre todo en esta época que el apóstol está escribiendo aquí, cuando el evangelio era tan nuevo. Había un movimiento secundario a lo que Pablo estaba haciendo, llevando el evangelio entre los gentiles. Había algunos tipos que andaban judaizando a los gentiles, judíos que decían, tienen ustedes que hacerse judíos para realmente ser verdaderos cristianos. Entonces estaban confundiendo a la gente y obviamente los hacían sentir, ustedes gentiles son inferiores, nosotros somos los judíos, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos los hijos auténticos. Así que por lo menos copien un poquito de lo que nosotros hacemos, aunque no pueden ser ustedes tal como nosotros, para que sean ahí medio cristianos, ¿verdad? O sea, había todavía esta arrogancia en algunos de ellos. Pablo descredita a estos judaizantes, pero aquí Pablo empieza a descubrir una verdad no nueva, sino que había estado oculta en cierta manera porque estaba en misterio. Las profecías estaban escritas, las escrituras ya estaban escritas. Pero ¿cuál era esta verdad? Que los gentiles también eran pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso! Que los gentiles también son hijos de Dios, no de segunda categoría, sino de primera categoría. Todos somos hijos de Dios de primera categoría. A mí me maravilla el hecho de que cuando venimos delante de Dios, incluso cuando leemos la escritura que nos muestra que nacemos siendo hijos de nuestros padres. O sea, yo antes pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios, por cuanto eran criaturas de Dios. Hasta que leo en la Biblia que dice, Dios dice, no, ustedes son hijos de sus padres. Solamente hay uno que es unigénito hijo de Dios, y ese es Jesucristo, que nació por obra del Espíritu Santo en María siendo virgen. Nosotros somos hijos de nuestros padres, y cuando venimos delante del Señor, Él nos adopta. Pero el Señor, que es todopoderoso, y grande en misericordia y gracia, hace un milagro cuando nos adopta. No nos deja adoptivos de segunda categoría, nos hace nacer de nuevo en la familia de Dios. Entonces tenemos un nacimiento real. De manera que dice la Escritura que el mismo Espíritu que habitó en Jesucristo habita en nosotros. No es uno más chiquito, no es en menor cantidad. Es el mismo Espíritu que habitó en Cristo, habita en nosotros. El que lo resucitó de los muertos nos ha resucitado a nosotros también en una vida nueva. Somos hijos auténticos de primera categoría delante de Dios. ¡Qué increíble! Esta es la verdad que les está mostrando el apóstol. Dios nos ha perdonado a todos. Dios nos ha llenado de su Espíritu. Sí escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rebeló, lo quitó y nos injertó a nosotros allí. Nosotros no nos debemos enorgullecer ni mirar así con desprecio a Israel, porque si no el Señor también a nosotros nos puede quitar y puede volver a injertar a Israel. Y lo va a volver a injertar, de hecho, sin tener que quitarnos a nosotros. Pero no somos hijos de segunda categoría. Ahora nos recibimos todos igual, porque tenemos el mismo Padre Celestial. Y unidos, como Cristo nos ha recibido, nosotros podemos ahora glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto es maravilloso, porque eso es lo que debe de suceder en una iglesia saludable. No solamente es el pastor el que está dando instrucciones y todo el mundo está escuchando, y ok, lo que dice el pastor, eso vamos a hacer. Y los demás solamente nos venimos y nos sentamos en nuestra banca o en nuestra silla, donde estemos ahí escuchando y se acabó. No, estamos aquí amonestándonos, ¿verdad? Muchas veces hay personas que piensan así. Dicen, necesito que ore fulano por mí, porque, no sé, a lo mejor piensan, mi oración no es suficiente. Sí es suficiente. Estamos orando al mismo Dios. Y no tiene uno más entrada que el otro, ¿verdad? Definitivamente que hay dones dentro del cuerpo de Dios, ¿verdad? Quienes tienen ciertos dones de milagros, etcétera. Pero todos podemos ayudarnos, todos podemos amonestarnos, todos podemos ministrarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos también el mismo Espíritu de Dios. Mas os he escrito, dice, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo reconoce que él no fundó la iglesia que estaba aquí en Roma. De hecho, nunca había ido ahí. Está escribiendo a un lugar donde él quiere visitar, pero que ya había muchos de sus amigos, como vamos a ver enseguida, que estaban viviendo ahí, debido a que muchos de los judíos fueron echados de Roma, como nos dice el libro de Hechos, por Claudio. Pero una vez muerto Claudio, pues muchos de ellos volvieron a regresar a Roma, ¿verdad?, que era la ciudad donde antes vivían, y ya llevando el Evangelio. Y otros que no eran judíos, pues también, que habían conocido el Evangelio en otros lugares, empezaron a llevar el Evangelio, y la iglesia ya a este momento, cuando Pablo, desde Corinto, antes de visitar a Roma, está escribiendo esta carta, ya la iglesia era más o menos considerable en Roma. Entonces, Pablo dice aquí, les he escrito de cierta manera con atrevimiento, con autoridad, aunque yo no soy la persona que fundó esta iglesia, porque también tengo un ministerio que Dios me ha dado hacia los gentiles. Y en realidad no hay ninguna reprensión del apóstol en ninguna parte aquí. Dice, pero es el propósito de él, dice, es para que los gentiles lleguen a ser una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo era consciente que el Espíritu Santo le estaba mostrando ahí las cosas que está escribiendo. Pablo no está con arrogancia escribiendo y por eso se está disculpando, sino más bien es el Espíritu Santo el que le está dando lo que está escribiendo. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo no sabía que esta carta de los romanos iba a ser parte de la Biblia, pero sí sabía que los que estaba dictando, porque él mismo no escribe la carta, la está dictando a alguien. Cuando está dictando esto, sabe que es el Señor el que se lo está dando y sabe que tiene la autoridad de la palabra de Dios. Y se leían las cartas, como Pablo mismo lo dice, lean esta carta en aquella iglesia y pásense las cartas los unos a los otros, no solamente las de Pablo, sino de otros apóstoles también. Pablo, lo que está haciendo es para que los gentiles lleguen a ser esa ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como dijo también en el versículo 1 del capítulo 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo estas instrucciones que estoy dando para que los gentiles lleguen a ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, esa ofrenda aceptada por el Señor. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Fíjense que no dice tengo de qué gloriarme yo, sino más bien se gloria en quién, en Cristo, no en él. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Está hablando aquí de la potencia del Espíritu Santo. Algunos no creen en los milagros hoy y dicen que solamente los milagros eran utilizados en aquella época para la propagación del Evangelio. Ciertamente había muchos milagros para la propagación del Evangelio, pero los milagros continúan hoy. La persona que no cree en milagros, pues no los va a ver, porque no tiene fe para ver milagros y no los va a ver. Pero sí sabemos que el apóstol Pablo, siendo un hombre elocuente, siendo un hombre brillante, le dijo a los corintios, me propuse venir a ustedes no con elocuencia, no con brillantez de sabiduría humana, sino me propuse entre ustedes no saber ninguna cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Y vine con humildad, y vine con sencillez y con debilidad, para que Cristo sea el que se ha presentado y no el hombre. Qué triste es ver cuando personas se levantan, sobre todo hoy en día, y son los tremendos siervos de Dios. Son los que te van a poner la mano para que recibas la unción, porque ellos la tienen. Y si quieres la unción y que Dios te utilice poderosamente, Él te tiene que tocar. Olvídate que te toque Jesucristo a través de otro, te tiene que tocar Él, porque Él es el gran siervo de Dios. Y aquí Pablo se da cuenta que no es así. Porque el mismo Pablo, cuando empieza a ver las maravillas de Dios que está haciendo a través de él, que hizo muchas y muy grandes, dice, yo no soy digno ni de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. O sea, Dios me está utilizando de una manera que no sé ni por qué lo está haciendo. Y cuando nosotros somos capaces de vernos así, indignos de servir a Dios en el área donde el Señor nos tiene, el Señor entonces nos puede utilizar poderosamente. Y va a ser algo que Él va a estar haciendo y no nosotros. Sobre todo, aquellas personas que quieren ponerse ellos, tienen que salir en la foto, diciendo, sí, Dios está trabajando a través de mí, pero es a través de mí, ¿eh? No te vayas a equivocar, que es a través de mí. Están quitándole la gloria a Dios para poner la gloria propia, para que sean ellos los aplaudidos y no Dios glorificado. Aquí es al revés. Con la potencia y señales, pero no de ellos. Son del poder del Espíritu Santo. Y de esta manera, dice el versículo 20, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora, esto no quiere decir que el que llegaba predicando después de Pablo a los lugares que Pablo había predicado estaba siendo deshonesto. Hay gente que dice, no, es que vete a predicar, como dice Pablo aquí, donde Cristo no ha sido predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no está descreditando la obra del que viene atrás, porque de hecho dice, yo planté, Apolos regó. O sea, Apolos, que fue otro siervo de Dios que venía detrás de Pablo confirmando las iglesias. El apóstol Pedro también hacía esta obra de confirmación. Y muchos de los otros apóstoles también, que llegaban, ¿verdad? Y confirmaban a la iglesia. ¿Qué quiero decir con confirmar? Seguían instruyendo a la iglesia. Si había alguna situación que estuviese mal, de alguna manera daban instrucciones para que se arreglara la situación. Pero Pablo tiene un llamado diferente. Él solamente está diciendo, mi llamado que yo tengo es para llevar el evangelio a donde el evangelio no se haya predicado. Dice, no me avergüenzo de haber llevado el evangelio entre los gentiles, porque Dios me ha llamado para hacer esta gran labor. Sino como está escrito, dice aquí, hablando de que no edifica él sobre fundamento ajeno, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Otra escritura que habla pues de los gentiles, porque el pueblo de Israel había conocido acerca de las instrucciones que Dios había dejado a Moisés. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? Por tener que estar haciendo el trabajo de Dios. Hay varias razones que han impedido el apóstol Pablo. Aquí nos va a mencionar una, que es el trabajo que tenía de estar haciendo las cosas de Dios. Y otra que va a mencionar más adelante es porque había gente, que enemigos de Pablo, que a veces hasta predicaban el evangelio queriendo añadir a las prisiones de Pablo. O sea, predicaban el evangelio como para hacerle mala fama a Pablo. Y Pablo dice, bueno, de cualquier manera el evangelio es predicado, ¿verdad? Pero dice, he sido impedido ir a vosotros en otras ocasiones por el trabajo que Dios ha estado haciendo, que me ha tenido haciendo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, el plan de Pablo es llegar, ir a España y estar un tiempo en Roma, pero en este momento él está en Corinto con planes de ir a Jerusalén, y va a ir a Jerusalén. Lo que no sabe el apóstol Pablo es que en realidad no sabemos si va a llegar a España o no, pero el asunto es que Pablo, cuando llegue a Jerusalén, ahí los que están en contra de Pablo, va a haber un alboroto y lo van a querer linchar. Entonces Pablo va a apelar a César y va a llegar a Roma ciertamente, pero va a llegar preso. Va a llegar y va a estar allí con cierta libertad para hablar con la gente, viviendo en una casa alquilada, mientras su asunto lo escucha César. Y es ahí donde nosotros, la historia termina en el libro de los Hechos, ¿verdad? No sabemos si va a España o no. Entonces ahí dice que ahora tiene planes de ir a Jerusalén para ministrar o para servir a los santos. Porque Macedonia, dice el versículo 26, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo ya había llevado una ofrenda a Jerusalén anteriormente y ahora se está proponiendo llevar nuevamente otra ofrenda, porque hubo una gran pobreza entre la gente en Jerusalén, y que ciertamente la entrega en su viaje allá a Jerusalén. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Cuando dice Pablo que le está pidiendo oración ahí, no simplemente se trata de una oración, oren por mí en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque necesito sus oraciones. Literalmente utiliza la palabra, luchen conmigo. ¿Y saben qué importante es darnos cuenta que cuando nosotros estamos orando, estamos en una lucha espiritual? Tenemos en nuestra mano, en la oración, un arma espiritual que rompe límites de fronteras, límites de tiempo, de distancias y todo tipo de impedimento porque estamos en un terreno donde nosotros estamos pidiéndole al Todopoderoso que haga la obra. Entonces, no le demos menos importancia a la oración como si fuese un ministerio o una labor espiritual de poca importancia o menor, cuando realmente es nuestra principal arma espiritual. Capítulo 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta Febe se cree que fue la que llevó la epístola en la mano, por eso le está diciendo, la está recomendando que la reciban, ¿verdad? Ella entrega la epístola a la iglesia allá en Roma. Y por lo que se ve, se piensa que esta señora, que además era una diaconisa, una sierva, ¿verdad?, allí en la iglesia en Cencrea, era una persona que también tenía de alguna manera poder económico, tal vez alguna fuerza política, para proteger a los santos de alguna manera también, y para ayudarlos. Y dice, a mí me ha ayudado mucho también, y a muchos otros. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, este Priscila y Aquila, Pablo los conoció en Corinto. Aquila era judío, se cree que Priscila era una mujer de la alta sociedad, tal vez no judía, romana. Ellos vivían en Roma, pero en ese momento estaban en Corinto, porque habían sido echados de allí, los había echado Claudio, que había echado a los judíos de allí. Y como tenía el mismo oficio de Pablo, pues se conocieron allí, se hicieron amigos, ¿verdad? Y conocedores del Evangelio también. Entonces, más adelante también vemos que ellos se van a Éfeso con Pablo, se quedan allí en Éfeso, en su casa, tanto en Corinto como en Éfeso, la abrieron para se fundar allí una iglesia en la casa de ellos, y también recibieron ahí a Apolos. Ellos instruyeron, Priscila y Aquila, a Apolos, que lo vieron discutiendo con los judíos y le expusieron más adecuadamente el camino del Señor. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Dice aquí la traducción, debe ser de Asia, o sea, el primer convertido de Asia de Pablo para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sabemos cuál de todas las Marías es esta. Saludad a Andrónico y a Junias, una pareja aquí, esposo y esposa. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Imagínense. Normalmente, Jesucristo, por ejemplo, trajo a sus parientes, después se convirtieron al Señor, pero aquí vemos unos parientes de Pablo, que pudieron haber sido parientes, no sé si se está diciendo de raza, ¿verdad? Me imagino que está hablando de parientes de familia, que eran cristianos antes que Pablo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, no sabemos quiénes son estas personas. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este Aristóbulo bien pudo haber sido un nieto de Herodes el Grande, hermano de Herodes Antipas I. Pero no necesariamente que él se haya convertido, sino que los de la casa, o sea, los sirvientes que servían en la casa de este Aristóbulo, se habían convertido. Saludad a Herodión, mi pariente. Herodión, un nombre como heródico, ¿no? O sea, de Herodes, no sabemos de por qué está así. Saludad a los de la casa de Narciso, también otra persona importante, su casa se había convertido, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este Rufo también puede ser, porque se menciona un Rufo, hijo de Simón de Cirene, el que cargó la cruz del Señor, porque el Señor no la podía cargar. Puede ser el mismo, ¿verdad? Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas y a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Si alguien anda buscando por nombres para ponerle ahí a sus hijos, aquí hay una gran lista bastante folclórica, ¿no? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben? Casi todas las epístolas nos tienen un punto de advertencia. Cuidado con aquellos que se meten en la iglesia, pero que realmente no sirven a Dios, se sirven a ellos mismos. Están ahí para su propio provecho. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Nuevamente, la iglesia era ejemplar. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saludan Timoteo y mi colaborador Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y luego aquí nos dice quién escribe la epístola. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo 24 parece que fue agregado nuevamente, copiado del final del versículo 20. No se encuentra en la mayoría de los manuscritos más antiguos, pero de cualquier manera lo leímos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Aquí está el descubrimiento de este misterio, ¿verdad? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Señor, te damos infinitas gracias, ciertamente porque este misterio que había estado oculto, ahora nosotros lo conocemos, Señor, y qué grandioso es que tanto judíos como gentiles todos vengamos a ser hijos de la promesa, hijos legítimos, auténticos tuyos, Señor, y todo por tu gracia y por tu poder y por tu misericordia. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.